Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles y es 25 de abril. Queda menos para que hayan pasado ya 4 meses de este fantástico 2018 en el que nos encontramos metidos de cabeza a rabo. Va a seguir lloviendo donde ayer llovía y digamos que las temperaturas van subiendo. Hace ya una cierta sensación en algunos lugares, a determinadas horas del día, de cierto bochorno. Hoy básicamente nos movemos entre la iniciativa del gobierno, PDeCAT, para ponérselo un poquito más difícil a los ocupas, para que esto no sea un paraíso ocupa como es España, el país, quizás junto con Portugal, ¿no? Permisivo con los ocupas, comprensivo con los ocupas y desde luego tolerante con los atentados a la propiedad privada. Bueno, ayer en el Congreso intentaron poner en marcha un sistema para aligerar los trámites, para echar a un ocupa cuando entra en su casa y se la queda por sus castas. Por otra parte, en el Parlamento catalán, ya saben ustedes, se admite la delegación de voto del señor Comín de Esquerra, que es un preso, perdón, no es un preso, es un fugado, y veremos para lo que sirve, si es para elegir, me da a mí la sensación de que si es para elegir a un presidente que pueda hacerlo y desbloquear la situación, pues bien, estará la delegación de voto, sea o no sea ajustada a todos los procesos legales. Ahora, si sirve para cambiar la ley de presidencia, por ejemplo, y hacer posible la elección de Puigdemont, no va a tener más remedio el gobierno que acudir al Constitucional. Hoy este programa ha tenido acceso a una circular interna de ETA, a una carta que ETA ha enviado a sus amigos, a sus propios, en el que quiere hacer conocedor de la decisión que acaba de tomar y en el que reconoce un par de cosas que pueden tener ciertamente interés en este proceso. Dice que ha finalizado su ciclo histórico, ha dado final a su recorrido, ha deshecho sus estructuras, ha dado por terminada su actividad política y reconoce que en este proceso la declaración de Ayete, la famosa conferencia de Ayete, fue un intento de dar un fin ordenado, razonable y constructivo por el cual, y eso no lo dice la nota, pero ya se lo digo yo, obtuvieran algún tipo de ventajas. Pero que, por desgracia, esa declaración no tuvo recorrido, y leo textualmente, a pesar de estar de acuerdo con el deseo de la mayoría de los ciudadanos vascos, los estados de España y Francia lo transformaron en imposible, todos esos deseos desde el mismo principio. Es decir, los gobiernos de España y Francia se lo pusieron muy difícil para que la declaración de Ayete tuviera algún tipo de trascendencia. Reconocen en esa nota, esto es muy interesante, en fin, se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años para encaminar el conflicto político que llaman ellos desde la vía de la razón. Y dicen, se han iniciado sesiones formales de negociación. Se han llevado a cabo entrevistas secretas. Y se han presentado todas las propuestas. Pero no hemos sido capaces de llegar a acuerdos ni entre ETA y los gobiernos, ni siquiera entre los agentes vascos. La responsabilidad es compartida y ETA asume la parte que le corresponde. De cualquier forma, ETA reconoce el sufrimiento que ha causado como consecuencia de su lucha. Hacer comentarios de texto de los comunicados de ETA, en fin, es una labor que lleva la melancolía muchas veces. Pero lo que viene a ocurrir o lo que vienen a decir en este documento al que ha tenido acceso la cadena COPE es que ETA lamenta que los gobiernos de España y Francia no dieran salida a la declaración de Ayete y de que las negociaciones y entrevistas secretas, de las que no da datos, no sirvieran para llegar a ningún tipo de acuerdo. Es decir, que la acción de los gobiernos no especifica exactamente qué gobiernos, pero desde luego los que afectan a la declaración de Ayete son los últimos gobiernos, tanto de España como de Francia. Hay otras otras cuestiones. Miren, la Eurocámara, Bruselas, el Parlamento, pide información sobre la discriminación lingüística a los castellanohablantes en las escuelas catalanas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo va a enviar una carta a las autoridades de Cataluña. Bueno, con el 155, las autoridades de Cataluña es el gobierno central. El presidente de la Generalidad es Mariano Rajoy. Para recordarles que es obligatorio garantizar un 25% de clases en castellano en los colegios financiados con dinero público y que su tarea es velar para que esto se cumpla. Pero como cada vez que sale este tema todo el mundo mira para otro lado, veremos en qué se queda esta petición de información de la Eurocámara. Y luego por seguir con la cosa, esta que es muy, muy entretenida, ¿no?, de la presencia de Manuel Valls y lo mucho que está y lo muy nervioso que está poniendo a mucha gente, la última en hablar ha sido la alcaldesa de Barcelona, la inexplicable alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Dice que Barcelona no merece segundos platos, sino candidatos que conozcan la ciudad y que tengan Barcelona como prioridad. Segundos platos quiere decir que insisten en el perfil de fracasado de Manuel Valls, que hombre, es un señor que ha sido 10 años alcalde de una localidad en Francia, que ha sido ministro del Interior, que ha sido presidente del gobierno, primer ministro, y que no logró la candidatura en el Partido Socialista porque los socialistas, recordemos, eligieron a Jamón, que lo que estaba loco era por aliarse con los de Podemos de allí, con Melenchón. Y así les fue luego en las elecciones. Claro, si eso es un fracasado, entonces Ada Colau, que no ha hecho nada en su vida, hombre, desde luego es una triunfadora, porque no habiendo hecho nada en su vida y no siendo nada más que una analfabeta, ha llegado a ser PSC mediante alcaldesa de Barcelona, pues claro, ya me explicarán. Bueno, tres peritos de la inteligencia de la Guardia Civil relacionan la agresión de Alsasua con la estrategia de ETA. Cada día son más los que efectivamente señalan, para desesperación supongo del gobierno navarro, que la actuación de los acosadores, de los agresores, de la chusma de Alsasua, estaba claramente incardinada en lo que se consideran delitos de terrorismo. Y ya iremos viendo cómo va avanzando todo ello en los procedimientos legales. Ya queda solo una semana para el estreno de los vuelos directos entre Madrid y San Francisco. Iberia volará tres veces por semana a partir del miércoles próximo. Una buena opción para las vacaciones. Entre en iberia.com y haga su reserva. Más población.
La llegada de extranjeros hace que la población de España vuelva a crecer por segundo año consecutivo, situándose en los 46.700.000 personas. Los inmigrantes que más eligen nuestro país para vivir son marroquíes, seguidos de venezolanos y colombianos.
Nada de nada.
El guardia civil de la UCO, que coordinó varios atestados en la causa de los ERE de Andalucía, asegura en el juicio que las ayudas eran claramente ilegales. El agente asegura que sencillamente no había normativa y que todo se hacía a discreción de la Junta.
Huelga de pilotos.
Hoy arranca la huelga de pilotos de Vueling. Según lo previsto, 122 vuelos serán cancelados hoy y otros 124 lo serán mañana jueves. El aeropuerto más afectado será el de Barcelona. Los servicios mínimos serán superiores al 80%.
A su suerte.
El niño británico con una enfermedad terminal, Alfie Evans, continúa respirando por sus propios medios después de que el hospital de Liverpool le haya desconectado la asistencia mecánica. La justicia británica ha rechazado su traslado a pesar de que el Vaticano se ha ofrecido para acogerlo.
Y en el partidazo de COPE, clásico europeo.
El Real Madrid visita esta noche al Bayern de Múnich en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, con amenazas como la de James cedido a los alemanes, aunque propiedad del club blanco. En la otra semifinal, el Liverpool golea 5-2 a la Roma con una gran actuación de Salah.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Hemos traído a Marie Curie para que nos explique cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. ¡Adelante, Marie!
Te pagamos por andar. Merci.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Para Para empezar la mañana, vamos a escoger algo más que perfecto. El seguro de hogar de Verti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SMOL y todo a un precio imbatible. Que sí, que tú eliges lo más que perfecto para ti y tu casa, para tu hogar. Modalidades SML y tú la eliges. Así que ya lo sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
Este mediodía arranca en el Congreso el debate de los presupuestos generales del Estado. El proyecto se enfrenta a 6 enmiendas a la totalidad. Los votos del PNV siguen siendo claves para que las cuentas públicas continúen adelante. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Montoro volverá a defender este mediodía una idea. España necesita estos presupuestos por razones de estabilidad política y porque contienen mejoras para funcionarios, pensionistas, un recorte del IRPF para las rentas bajas o la inyección de dinero a las comunidades autónomas. En las últimas horas, Rajoy ha apagado el fuego de la seguridad social. Es falso que se vaya a ceder la gestión al País Vasco. Da garantías.
A lo largo de mi vida política, algunas cosas creo que he acreditado, ¿no? Y desde luego yo no voy a cambiar, sobre todo cuando nadie me lo ha pedido, ni aunque me lo pidiera, pues los presupuestos por transferencias, competencias o tal.
El voto del PNV es clave para rechazar mañana las 6 enmiendas a la totalidad que se han presentado y que los presupuestos sigan su trámite parlamentario.
Murieron por estar en un lugar equivocado. Así se escribe la terrible historia de los tres estudiantes de cine secuestrados y asesinados en México al más puro estilo narco, con violencia desmesurada y disueltos en ácido sulfúrico para no dejar huella. Los tres jóvenes habían estado rodando durante 2 días en una cabaña que alguna vez sirvió como almacén de armamento y droga de un grupo criminal. Mientras trabajaban, 8 miembros del cartel Jalisco Nueva Generación les vigilaban sin que ellos lo supieran. Cuando terminaron, subieron a su coche para regresar a su casa. Un fallo mecánico les obligó a parar, momento que los narcos, disfrazados de agente de la fiscalía, les interceptaron. Los tres muchachos fueron torturados, interrogados y asesinados. El rastro de sangre de uno de ellos refleja el terror que pasaron en las últimas horas de vida. Tras matarlos, los narcos sumergieron los cuerpos en tinacos con ácido sulfúrico para borrar evidencias. Según la fiscalía, los jóvenes habían sido confundidos con miembros de su grupo rival. El cine mexicano ha mostrado su horror. Guillermo del Toro ha dicho: las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. El porqué es impensable. El cómo es aterrador. ¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, Javier, ¿qué te ha llamado más la atención de la visita del presidente francés Morcón a Washington?
Pues distinguiría la puesta en escena con una gran naturalidad entre Macron y Trump, con mucho contacto físico, abrazos de la mano, palmaditas en la espalda, quitándole la caspa de la americana a Macron, una relación fluida, especial, incluso diría paternal, entre el Trump, con 71 años, que no evita demostrar su poder, y el Macron de 40, en plena carrera por convertirse en un líder mundial que trata, eso sí, sin complejos ni tampoco grandeur, al gran hermano mayor con el que habla todas las semanas.
¿Esa buena relación va a permitir superar diferencias en temas importantes?
Bueno, el apoyo sin fisuras de Macron a Trump en el reciente ataque a Siria le permite hablarle claro y defender posiciones enfrentadas en asuntos muy relevantes como el cambio climático y los acuerdos de París, o el gran tema de esta visita como es Irán y la necesidad de mantener el acuerdo sobre el programa nuclear que Trump desprecia en público incluso delante del propio Macron.
Sí, el joven Macron puede convencer al veterano Trump entonces.
Pues difícil, pero sí es cierto que ejerce cierta influencia y es evidente por el trato que está recibiendo, que coloca a Macron muy cerca de Washington como pocos presidentes franceses han estado. Una de las claves está en el multilateralismo, en que Trump no se encierre en su gran poder y cuente con sus aliados europeos. Estamos, Carlos, en un momento delicado de las relaciones internacionales, liderazgo, hegemonía política, económica y comercial, donde las armas nucleares con Irán, aliado de Rusia, y Corea del Norte, aliado de China, tienen un papel desafiante y hay que reducirlo entre todos.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Igualmente, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tus 5 sentidos dicen:
faros full LED y diseño personalizable, sistema de sonido Beats Audio, pantalla táctil con full link, sensores de luz y lluvia.
Tu sexto sentido dice:
desconexión.
Yo digo: Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
Ahora con Viajes El Corte Inglés, aprovecha el mes del circuito y descubre China, Vietnam, Perú, Panamá, Francia, Italia, Malta, Praga, Viena, Budapest, Croacia, Polonia, Rumanía, Escandinavia, Repúblicas Bálticas, Rusia, Inglaterra. Tenemos tantos destinos como tú ganas de irte. Reserva ya por solo 100 euros por persona, hasta un 12% de descuento y pago en 3 meses. Ven al mes del circuito de Viajes El Corte Inglés.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, mañana sentencia del caso Manada. ¿Tú puedes adelantar algo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues que si no cambian las cosas, y no parece que vayan a cambiar, aunque con la justicia nunca se sabe, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenará a los procesados por un delito de agresión sexual, violación. Pero la sentencia no va a ser unánime. De los 3 jueces que la van a firmar, 2, Francisco Cobo, presidente del tribunal, y Raquel Fernandino, aprecian este delito, y un tercero, Ricardo González, disiente y cree que los encausados solo cometieron una falta de abuso y además con un cierto consentimiento de la víctima. La sentencia, si se publica en estos términos, va a producir un enorme escándalo social, porque la Fiscalía se mostrará disgustada, sobre todo si también, como parece, las defensas se apoyarán en el voto discrepante para recurrir al Supremo. Además, se van a conocer aspectos colaterales, como que el juez Rodríguez ha estado aplazando la sentencia tenazmente desde que terminó el juicio en el mes de noviembre. Rodríguez, del que no se discute su gran capacitación jurídica, sí se caracteriza por la dilatación de sus tiempos, tanto que ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial revisa con lupa, según parece, sus decisiones. Será tremendo leer que la divergencia se basará probablemente en que la víctima no se resistió de forma suficiente a la presión de los integrantes de la manada. Todo esto es lo que se sabe a 24 horas de la sentencia. Causará gran polémica.
Bueno, y el Madrid ganga, vuelve al territorio enemigo. Buenos días.
Buenos días, Herrera. El clásico de Europa, Bayern de Múnich, Real Madrid. Solo uno estará en la final de Kiev y hoy viviremos la primera batalla. Se han enfrentado 11 veces en eliminatorias, 6 para los blancos y 5 para los bávaros. El Madrid ha ganado las 2 últimas y también los últimos 5 partidos contra el Bayern. Lo normal sería que Zidane apostara esta noche por el 11 de Cardiff, es decir, con Isco acompañando a Zidane y a Benzema, perdón, y a Cristiano, aunque vamos a ver si prepara alguna sorpresa como Lucas o Asensio. Lo viviremos en tiempo de juego desde las 8 de la tarde. La otra semifinal nos deparó anoche un espectáculo en Anfield de la exhibición del Liverpool y de Salah, 5-0 en 70 minutos. Pasamos a que la Roma sacó mejor resultado anoche que en el Camp Nou, 5-2 acabó, y con el 3-0 que le hizo al Barça, la Roma estaría en la final. Hay que hablar de este Salah, del egipcio, el mejor jugador este año de la Premier y también el máximo goleador. Quitando a Cristiano y a Messi, hacía tiempo que un jugador no era tan decisivo en unas semifinales de Champions como anoche Salah. 2 goles y 2 asistencias que acercan al Liverpool a Kiev. En el Sevilla, la final de Copa ha supuesto que el Consejo de Administración destituya al director deportivo, Óscar Arias. Se va a ir a final de temporada y de momento Montella continúa en el banquillo. Y en baloncesto, hoy a las 7 menos cuarto, acontecimiento importante para nuestro deporte. Vuelve Sergio Llull en el Real Madrid 8 meses después de lesionarse la rodilla. Como dice Corrochano, vayan a ver a Llull, es el tercer partido ante Panathinaikos.
¿Qué nos quiere contar?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Bueno, hoy se esperan chubascos y tormentas fuertes en puntos de Andalucía, Ceuta, Melilla. Hay nubes en el Cantábrico, bajan las temperaturas un poco, ayer fueron altas, ¿eh? La jornada es muy soleada y calurosa en el centro de la península. Acabamos de conocer varias cosas. Una, que la Guardia Civil ha detenido a 20 personas, 20, en una operación contra los clanes de la droga en Mallorca, que es una operación que sigue abierta y han participado 200 agentes. Se habla hoy de la medida aprobada por el Congreso que va a permitir el desalojo exprés de las viviendas particulares que hayan sido ocupadas. La ley va a evitar casos como los negocios de las mafias que alquilan los pisos a gente necesitada. La ocupan y luego entra otro y usted se queda sin su vivienda. Ante la parsimonia legal que con la que se ha contemplado este asunto en la legislación española. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abre hoy el debate de totalidad de los presupuestos. Se han presentado 6 enmiendas que al parecer van a ser rechazadas. Y le estamos contando en la cadena COPE el contenido de una circular de ETA en la que lamenta que los gobiernos de Francia y España no hubieran dado salida a la declaración de Ayete en el 2011. También estamos pendientes del pequeño Alfie Evans, que sigue aferrándose a la vida. ¿Quién es Alfie Evans? El niño que fue desconectado en Gran Bretaña de los aparatos que le mantenían de forma vegetativa y que, sorprendentemente, ha seguido vivo después de ello. Sigue respirando, está siendo hidratado y no permite un juez británico que sea trasladado a Italia, donde incluso estaría previsto un avión medicalizado. Como dice bien Álvaro Martínez hoy en ABC, estos jueces que a veces juegan a dioses, ¿no?, y que deciden cuándo tiene que morir o cuándo tiene que vivir una persona. Es particularmente repugnante el asunto. Pero hay más noticias del día que ya están aquí en titulares.
Las universidades madrileñas salen a la calle para defender los másteres. Profesores y estudiantes explicarán en 4 plazas de Madrid la labor que hay detrás de un máster y se someterán a las preguntas de los ciudadanos. Bajo el lema La Uni en la calle, quieren reivindicar la labor de la universidad pública tras el caso Cifuentes.
Polémica entre gobierno y autonomías a cuenta de la homeopatía. Varias comunidades autónomas acusan al Ministerio de Sanidad de ser demasiado laxo al abrir la puerta a la venta ordenada de los productos homeopáticos. Para ello, les da un plazo de 3 meses para que se sometan a los controles de calidad y seguridad.
La justicia de Estados Unidos respalda a los soñadores. Un juez ha dado 90 días al gobierno de Donald Trump para que justifique la suspensión del programa de acogida de jóvenes indocumentados. De no ser aceptados esas alegaciones, Trump deberá proteger a ese colectivo y aceptar nuevas solicitudes.
Canadá descarta la motivación terrorista en el atropello masivo de Toronto. Tanto el primer ministro de Canadá como los investigadores consideran que el joven que se subió a la acera con la furgoneta no tenía un móvil político o terrorista. Se trata de un experto informático de gran talento, pero con una discapacidad cognitiva.
Y en el partidazo de COPE semifinales de Champions, el Real Madrid visita esta noche al Bayern de Múnich con la intención de marcar y sacar un buen resultado para la vuelta en el Bernabéu. El Liverpool apunta a la final tras golear 5-2 a la Roma en la Euroliga de baloncesto. Baskonia fuerza el cuarto partido al derrotar al Fenerbahce. Hoy Sergio Llull vuelve a competir para ayudar al Real Madrid frente al Panathinaikos.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
El Ministerio de Fomento ha anunciado una inversión de más de 5.000 millones de euros para el Plan Integral de Mejora del Núcleo de Cercanías de Madrid 2018-2025. Además de modernizar las infraestructuras ferroviarias e incorporar nuevo material rodante, el plan contempla la construcción de nuevas estaciones y la reforma total o parcial de 88 estaciones del Núcleo de Madrid.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día que ya trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Nos dé Dios.
Hoy la Iglesia nos presenta uno de los 4 evangelistas. Se trata de San Marcos. Juan, llamado Marcos, es el sobrenombre con el que se le conoce. Según la tradición, es discípulo de San Pedro y en el Evangelio se le identifica con un joven que sigue a distancia a los guardias que llevan a Cristo preso al Sanedrín y cuando le van a coger se escapa. Compañero de Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros, se muestra gran difusor de la fe. Como los primeros discípulos, muere mártir. Su representación es como un león. El motivo es que Marcos, en el Evangelio que escribe, el segundo que recoge el Nuevo Testamento, comienza situando a Cristo en el desierto, rodeado de fieras y alimañas.
Esta semana la gran noticia no es ni el fútbol ni Trump. Esta semana se habla de los precios únicos en kilómetro cero y seminuevos Opel.
Porque llega Opel Ocasión Week. Ofertas únicas en kilómetro cero y seminuevos con la garantía Opel.
Esto sí es noticia.
Solo hasta el 30 de abril. Entra en opel-ocasión.com o visita la red Opel.
con CaixaBank. Ya está aquí la primera imagen del día que trae Luis del Val. ¿Qué tal, Luis?
Hola, Carlos, buenos días. Suponga usted que deja su coche aparcado, lo cierra con llave, hace unas gestiones y al volver se encuentra a un ocupa dentro del automóvil. Usted se enfada y le dice que salga, pero el ocupa dice que no. Los guardias le informan que no pueden echarlo sin una autorización del juez. Y entonces usted paga a un abogado para que reclame ante el juzgado y pasan varios meses y el ocupa usa su coche por la ciudad, el coche que ha pagado está usted pagando y al cual no puede acceder. Bueno, pues este disparate sucede en España con las viviendas, donde los ocupas entran por la fuerza, se instalan y el propietario, no del automóvil sino del piso, tiene que gastarse el dinero en procedimientos judiciales para recuperar lo que le han robado. Ayer el Parlamento, en lugar de entretenerse hablando del Valle de los Caídos, descendieron a este Valle de Lágrimas, donde suceden estas cosas que insultan a la lógica y al más elemental sentido común. Y parece que se va a legislar para que España no sea el paraíso ocupa. El PSOE, que tiene días, está en contra, porque dice que hay que darle una alternativa al ocupa. Bueno, la alternativa se les da a los novilleros cuando pasan a toreros, pero a esos de la patada en la puerta habría que tratarlos con la misma receta que a cualquier delincuente. Sí, la vivienda es un derecho y comer también es un derecho, pero la gente no va a los restaurantes y se marcha sin pagar. Y no solo se habla de los pisos asaltados, sino de los turísticos. Y el Ayuntamiento de Palma va a prohibir el alquiler de pisos turísticos. Tengo dudas si eso no es anticonstitucional. Claro que el turismo produce problemas. Pero en Modorro de los Infantes no hay problemas. El último turista fue un inglés que se perdió allá por 1958. Y no hay tiendas, ni restaurantes, ni hoteles, ni se alquilan pisos a turistas, porque en Modorro de los Infantes sobran casas vacías. Comprendo que lo que le gustaría al alcalde de Palma sería que los turistas enviaran el dinero por transferencia bancaria e hicieran las compras por correspondencia a cambio de una postal que les enviaran por correo, sin pisar la ciudad. Pero el personal de restaurantes y hoteles y los taxistas y las agencias de viajes y el alquiler de coches sin conductor y las compañías aéreas reducirían personal, se lo juro. Y entonces los alquileres se ofertarían a precios ruinosos, que es lo que sucede cuando se hacen experimentos para ahuyentar la prosperidad y atraer a la ruina.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La experiencia fue increíble. Primero sientes aquí un ¡guau! Y luego un subidón de ¡uff! No es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Ven al test drive real y virtual de Peugeot y sé tú el que cuente qué se siente al conducir el nuevo Peugeot 308. Además, disfruta de condiciones especiales.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, Herrera, buenos días.
Vamos a ver los periódicos. Hombre, los acuerdos en el Congreso sobre asuntos como el consumo de alcohol de los menores, viviendas ocupadas, etcétera, etcétera, son destacadas esta mañana en la prensa.
Sí, porque fíjate que con esta legislatura, que parece bloqueada, ¿verdad?, en muchas cosas, que salgan dos acuerdos del Parlamento y con amplio consenso, pues es noticia, y así lo destacan hoy los periódicos. El Mundo habla de ese primer pacto de Estado de la legislatura para luchar contra el botellón. Explica algunas medidas, por ejemplo, que se inste al Gobierno a crear un registro de menores con problemas de alcoholismo, que se regulen las promociones que inducen al consumo abusivo del tipo 2x1 o Happy Hour, o la prohibición
que tendrán de anunciar bebidas alcohólicas personajes famosos, actores, cantantes, youtubers que tienen mucha influencia en la gente joven. El país desarrolla otra de esas medidas, multar a los padres por el botellón de sus hijos. Bueno, con ese texto, esas propuestas como base, dice La Vanguardia que el gobierno quiere presentar esa ley antibotellón antes de que finalice el mes de junio. Y sobre el otro acuerdo salido en las últimas horas, La Razón dice que las viviendas de particulares ocupadas se podrán desalojar ahora en un plazo de 2 meses en lugar de 2 años. Eso sí, se excluye de ese acuerdo surgido del Congreso los pisos propiedad de bancos, que suponen el 80% de las viviendas ocupadas, que según datos del año pasado que aporta este diario, son 85.000 las viviendas que están ocupadas de manera ilegal en España. A este desalojo más ágil de los pisos ocupados se oponen PSOE y Podemos. La medida está impulsada por los nacionalistas catalanes y explican los diarios que la intención de los partidos es acabar también con las mafias organizadas que ocupan las viviendas y que después alquilan esos pisos ocupados a gente necesitada.
De Cataluña parece que se avanza hacia un gobierno, aunque sea utilizando el voto delegado de los suidos de la justicia.
Sí, gobierno como sea, todo antes de repetir unas elecciones que nadie quiere, hacer la vista gorda. Bueno, eso es lo que se desprende hoy de la lectura de los periódicos. El País lo enfoca así en la portada. El Partido Popular ayuda a la formación de un gobierno en Cataluña y dice que ni populares, pero tampoco Ciudadanos ni el PSOE quieren recurrir esa delegación de voto de los prófugos de la justicia. Y en ello están, según explica esta mañana Salvador Sostres en ABC. Según Sostres, entre el 2 y el 7 de mayo Puigdemont va a bendecir a la elegida, que no es otra que la economista Elsa Artadi como la candidata a la presidencia de la comunidad. Pero antes, añade, tendremos el penúltimo teatrillo, el intento de investir a distancia al propio Puigdemont, merced a una reforma de la ley de presidencia que inmediatamente, eso sí, será recurrida ante el Constitucional por el gobierno y, por tanto, paralizada. Agotada esa última bala de Puigdemont, vendría la investidura efectiva de Artadi. El editorial de ABC comparte con Rajoy que Cataluña necesita gobierno, pero le dice al presidente que no debe permitir que se trampee el procedimiento. Ignacio Camacho escribe hoy que el presidente y su equipo no solo no han dado en ningún momento la impresión de controlar la situación, sino que parecen ir por detrás del separatismo y tener cierta prisa en cerrar este lío. Y sobre la polémica de los gastos del proceso, pues parecía cantado, pero hoy lo tenemos en la portada de La Razón. Puigdemont aportará al tribunal alemán en su defensa las palabras de Montoro, asegurando que no se habían destinado fondos públicos a financiar el referéndum. El Mundo informa hoy que la abogacía del Estado desdice al ministro con un escrito que ha presentado en marzo a un juzgado en Barcelona en el que dice que es obvio que las partidas se ocultaron y desmonta el principal argumento del ministro, que la interventora de la Generalitat lo ha negado. Pues bien, en ese informe la abogacía del Estado dice que ha encontrado partidas presupuestarias ocultas que se supone que no ha detectado esta funcionaria. Cuenta El Mundo que la Guardia Civil apunta a esta mujer, la interventora de la Generalitat, por no haber denunciado la aprobación de gasto público, por ejemplo, para la campaña de información del referéndum del 1 de octubre.
Comienza hoy el debate de presupuestos, ¿qué se comenta?
Que llega cuando la tensión entre el gobierno del PP y Ciudadanos está ya en un punto de no retorno. Lo resume bien la columna de Curri Valenzuela en ABC. Rajoy trata de subsistir gobernando en minoría y gracias al apoyo de dos socios, Ciudadanos y PNV, que no se soportan. Y para terminar está la lucha por la vida del pequeño Alfie Evans, hoy en todos los periódicos. La Vanguardia dice que Italia lucha para acoger al pequeño, que sobrevive ya sin respiración artificial. Italia ha enviado un avión a Liverpool para facilitar el traslado del pequeño. El juez británico pide a los médicos que valoren mandarlo a casa, pero no a Roma. Atentos a su evolución. Hoy escribe Álvaro Martínez en ABC que el pequeño Alfie está dando una hermosa lección de vida a todos esos jueces y médicos que han combatido contra la voluntad de los padres para que el crío no fuera desenchufado. Lo que iban a ser unos minutos son ya horas de vida.
Adiós.
Hasta luego.
Vamos pisando firme con Fluchos.
Y además, Herrera, todos sabemos que para que nuestros pies pisen firme, pues tienen que llevar unos Fluchos. Las suelas de los zapatos Fluchos son increíblemente cómodas. Su piel envuelve el pie proporcionando una enorme sensación de comodidad. Y además hay una nueva colección primavera-verano que está en tu zapatería que tienes que ver, que tienes que conocer. Ya lo sabes, elige Fluchos y disfruta de la comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Vistazo a la economía, Joaquín Bizmanos, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días, ¿cómo andas? En un rato me voy al Congreso, es un día importante, lo adelantaba Araquistain, se celebra el debate de totalidad de los presupuestos. Dicen que es el más importante del año junto al del Estado de la Nación cuando este se celebra. Claro, nos jugamos toda la política económica, Carlos, quizá algo más.
Bueno, Montoro ya es un clásico en estas lides, ¿no?
Sí, desde luego, ha estado mirando el archivo, nadie ha repetido tanto. Con la de hoy será la undécima vez que Cristóbal Montoro defiende unos presupuestos, sigue abriendo distancia con Pedro Solbes, que lo hizo en 8 ocasiones. Con otro socialista, con Carlos Solchaga, en Navarro de Tafalla, protagonizó 7 debates.
Y hemos visto presupuestos de todos los colores.
Sí, aquí no podemos decir eso de altos, bajos, gordos, flacos, pero casi se han debatido cuentas expansivas, restrictivas, realistas, ilusorias, en definitiva de recuperación o de crisis. Ahora estamos en la fase de vacas gordas, de abrir la mano, y eso se ha notado en las mejoras para pensionistas, para funcionarios, pero cuidado, porque el gasto hay que tener cuidado con ello, todavía quedan curvas y hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, ¿alguna vez le han echado, por cierto, abajo un presupuesto al gobierno?
Mira, una vez, y fue muy sonora, la verdad. En octubre de 1995, la entonces Convergencia y Unió, Jordi Pujol decidió tumbar la última legislatura de Felipe González al rechazar sus presupuestos en el Congreso. Eso obligó a adelantar elecciones. La historia, ya la sabes, fue las primeras que ganó José María Aznar. Esta vez podemos estar tranquilos. Sí. Parece que las cuentas públicas pasan este examen.
¿Y a qué hora empieza el debate? ¿A las 12?
Empieza a las 12 con la intervención de Montoro. Por la tarde, turno para los 6 grupos que han presentado enmienda a la totalidad. Arranca el PSOE. La votación mañana, no puede faltar nadie. Se necesitan 175 votos. Son claves, lo sabes, los del PNV. Es la gran cita estos días, sin contar lo de la Champions. Claro, muchos ahora, lo cuenta Naranjo, van a tener los 2 ojos puestos en Múnich esta noche, no en el Congreso.
Esto es con la 11. Pues habrá que ver qué pasa en Alemania.
Sí, habrá que verla porque hoy se juega la ida de la semifinal en la que participa el Real Madrid ante el Bayern. Y allí están en Alemania el equipo madrileño. No vamos a decir si juega Isco, si juega Bale, si juega Benzema, porque son todo especulaciones. Ya se verá a las 9 menos cuarto. Lo que sí estoy seguro es que los del Madrid y los del Bayern tienen que tener miedo en el cuerpo después de ver el partido de ayer entre el Liverpool y la Roma. ¿Qué manera de jugar la pelota al Liverpool? Ese Salah, todo a un ritmo increíble. Salah es la estrella del Liverpool, todo el mundo lo conoce, es egipcio, le llaman el faraón. Aquí ya hubo un faraoncito, que era Quique Sánchez Flores, porque era el sobrino de la faraona. Acuérdate que le llamaban así, ¿te acuerdas? Bueno, pues el faraón Salah hizo un partidazo ayer tremendo. El Liverpool iba ganando 5-0, a un ritmo endiablado, hasta que Klopp sentó a Salah para darle descanso y el Liverpool se desfondó. Entonces llegó la Roma, amigo, y en 10 minutos metió 2 goles que pudieron ser más, ¿eh? Uh-huh. Ojo que, aunque fue un 5-2 como quedó el partido, la eliminatoria está abierta porque ya te digo que la Roma no se le puede dar por muerto, que se lo diga al Barcelona, hasta el último minuto. Y la revista France Football, mediante un editorial titulado Perdón, Andrés, admite la contradicción de no haber otorgado nunca el Balón de Oro a Andrés Iniesta, sobre todo en 2010, cuando nos hizo campeones del mundo.
Sí, ¿tú sabes lo que yo hubiera contestado si fuera sido Iniesta?
Te lo metes por ahí.
Exacto.
Es lo que yo he pensado también. Claro. Por donde pues no alumbra el sol.
Te lo puede meter por donde. Ahora vienes con la notita esa.
Vamos a ver, Andrés Iniesta no necesita para nada. Él dice que si este año a poco que haga con la selección. No necesita. Andrés Iniesta es demasiado bueno y no necesita para nada el Balón de Oro. Y además va a pegar un pelotazo en China con el vino y lo necesita menos.
Esto
lo dan a mí para yo llevarlo y empeñarlo.
Esto es. Sabes que son y 49, ¿no?
Digo, una hora muy mala.
Muy tarde.